Yo soy esta radio 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio.
Perfil 97.3.
Análisis, reflexión, noticias.
Perfil 97.3.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde.
Perfil 97.3.
Con Verónica Galicia.
Perfil
por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. La información es un bien común para formar tu criterio.
Perfil 97.3.
Información al alcance de tu oído.
Noticias en Perfil 97.3.
La Voladora Radio.
Dirigir una radio comunitaria, delito por el que Calderón persigue a activista de Nuevo León. Asesinan a periodista de Durango y asesinan también en Chihuahua al defensor de derechos humanos. El gobierno asalta instalaciones de luz y fuerza del centro, ordena su extinción. Ilegal el decreto de extinción de luz y fuerza, Calderón sobrepasó sus facultades, aseguran juristas. Prestaciones onerosas hicieron inviable la operación de Luz y Fuerza, asegura Calderón. Miles de policías y militares en 104 sedes de Luz y Fuerza. Piden campesinos recursos para suplir importaciones. Mientras continúan las negociaciones, el régimen de facto de Honduras extiende represión contra los medios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de Perfil 97.3 a través de La Voladora Radio. Lunes 12 de octubre de 2009, son ya las 3:09 y nosotras los vamos a estar acompañando de aquí hasta las 4 con toda la información que se genera en el país y en el mundo entero. En el micrófono los acompaña Verónica Galicia, en los controles técnicos mi compañera Rocío Castillo. Les recuerdo nuestros contactos, el teléfono en cabina 97-852-52. La página de internet www.lavoladora.net. Allí usted podrá encontrar información acerca de este país, de los movimientos sociales y, por supuesto, podrá encontrar información y podrá escuchar en tiempo real la señal de esta emisora. Nuestro correo electrónico cabina@lavoladora.net y con esta misma dirección usted nos puede agregar sus contactos para estar en comunicación directa aquí en cabina. La dirección de nuestros estudios y oficinas, San Francisco número 70, en el barrio de Panoaya, por supuesto, aquí en Amecameca. Y sin más, nos vamos con toda la información que le hemos preparado para el día de hoy.
Perfil 97.3.
Perfil 97.3.
Las otras noticias en La Voladora Radio.
Nacionales.
Noticias nacionales. Perfil 97.3.
Desde hace un año, Héctor Camero no transmite por la radio comunitaria Tierra y Libertad. Los habitantes de la zona de Topo Chico, una de las más pobres de Monterrey, padecen la desinformación sobre servicios, derechos humanos, salud y asesoría jurídica, mientras Héctor Camero pasa sus días esperando la ejecución del auto de formal prisión en su contra por tres presuntos delitos: uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico. Camero es un ícono del activismo comprendido socialmente. Ha padecido persecución gubernamental, represión policíaca en sus muy distintas modalidades y criminalización por la defensa de los más pobres. Pero nunca antes el nivel de coerción había llegado tan lejos. La cárcel por el simple delito de hablar por la radio. Héctor Camero tiene un amparo, pero sabe que en cualquier momento puede llegar el arresto, dejando sin efecto la suspensión del auto de formal prisión o la caución. Es lo que llaman el salto mortal, dice en entrevista precisamente Héctor Camero, dirigente de la radio comunitaria Tierra y Libertad. En México, en nuestro país, existen 200 radios comunitarias que durante años han solicitado permisos que el Estado sistemáticamente les ha negado. Durante los 3 años del gobierno de Felipe Calderón, se han cerrado entre 60 y 80 estaciones de este tipo. El uso penal y la forma son desproporcionados, dice en entrevista Leida Calleja, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, quien ha apoyado a Héctor Camero durante este proceso y le ha brindado asesoría y recursos para ampararse legalmente y enfrentar el procedimiento en libertad. Cabe aclarar que Aleida Calleja, presidenta de AMARC, pues bueno, es uno de los muchos personajes que están apoyando, que están pues al pendiente de la causa de Héctor Camero, de esta radio comunitaria que él dirige en Nuevo León, Tierra y Libertad. Por supuesto que todas las radios comunitarias de este país nos adherimos a la exigencia de justicia, nos adherimos y le brindamos nuestro apoyo incondicional a Héctor Camero y a todos los integrantes de la radio comunitaria Tierra y Libertad. Y por supuesto que estaremos muy al pendiente de cómo se vayan suscitando este caso, esta orden de aprehensión que tiene nuestro compañero Camero por operar una radio comunitaria, por informar a Topo Chico, esta zona pues marginada de Monterrey. Ese es el delito por el cual se está persiguiendo al doctor Camero. Por supuesto que no podemos dejar que pase de largo este tipo de injusticias, que pase de largo esta situación tan aberrante, una de las situaciones aberrantes que se unen a esta larga cadena que el Estado mexicano lleva arrastrando. Y ante el déficit legal en materia de derechos indígenas, defensores de esos grupos y académicos subrayaron la necesidad de retomar e incorporar a la Constitución los acuerdos de San Andrés de Arraizar. Durante la presentación del libro La diversidad mutilada, los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca, de Francisco López Bárcenas, editado por la UNAM, se resaltó que México vulnera acuerdos internacionales al no cumplir las garantías legales para dicho sector. Y en Durango, el periodista Gerardo Esparza Mata, empleado de la Oficina de Comunicación Social de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Durango, fue ejecutado de un tiro en la cabeza. Con este suman 3 los comunicadores que han fallecido en lo que va del año en Durango: Carlos Ortega Melo Samper en el municipio de Santa María El Oro, Eliseo Barrón en Gómez Palacio y ahora Gerardo Esparza en la capital del estado. Es decir, en Durango su cuerpo fue encontrado la mañana del sábado cerca del puente Dalila, ubicado en la salida a la carretera Zacatecas, a 2 kilómetros de donde se encuentra precisamente esta dirección de seguridad pública municipal en la que laboraba como auxiliar. Y si esto no fuera poco, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Paz Rodríguez Ortiz, conocido defensor de los derechos humanos, es el hombre asesinado el viernes pasado frente a su esposa en el municipio de Nuevas Casas Grandes. Así lo confirmó la Subprocuraduría de Justicia Estatal. Según esta dependencia, sujetos armados con fusibles AR-15 acribillaron a Rodríguez Ortiz, de 66 años, cuando circulaba en un vehículo de su propiedad por la calle 2 de Abril del centro de la ciudad, aproximadamente a una cuadra de la presidencia municipal.
Perfil 97.3
Nacional. Noticias nacionales. Perfil 97.3.
Y en otras noticias que están corriendo como pólvora, que tiene que ver con esta extinción del Sindicato Mexicano de Electricistas, una noticia terrible para la democracia en este país, terrible para los derechos laborales, para los movimientos sociales, y bueno, todo lo que implica esta decisión. Y mire, una cronología muy rápida acerca del Sindicato Mexicano de Electricistas y esta extinción que declaró el presidente Felipe Calderón a la medianoche, pues del sábado ya domingo, primeros minutos del domingo. Y mire, por orden presidencial, como le decía, alrededor de 6,000 agentes entre elementos de la Policía Federal, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República se desplegaron para hacerse cargo de las instalaciones de luz y fuerza del centro ante supuestos planes del Sindicato Mexicano de Electricistas de realizar cortes de energía escalonados a partir de la tarde del domingo. Lo que comenzó como un rumor en frecuencias policíacas, en el sentido de que las autoridades tomarían el control de las subestaciones y plantas de energía en el centro del país, se volvió realidad alrededor de las 23 horas, cuando aproximadamente 1,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal asumieron el control de las instalaciones centrales de Luz y Fuerza, localizadas en la zona de Circuito Interior y Marina Nacional en la Ciudad de México. Y casi a la medianoche, una hora después de que estos militares y policías federales ocuparan las instalaciones de Luz y Fuerza, el gobierno publicó en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación un decreto firmado por el presidente Felipe Calderón en el que se determina la extinción de ese organismo descentralizado. El argumento nodal para la liquidación es que por su comprobada ineficiencia operativa y financiera, representa un costo tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público. Ante todo esto, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, a quien pues se le negó esta toma de nota como secretario de este sindicato, el ESME, Martín Esparza, calificó de acción inconstitucional la liquidación de Luz y Fuerza del Centro decretada por el gobierno de Calderón y anunció que el gremio defenderá su fuente de trabajo. Ante lo que consideró una provocación y acción desesperada, aseguró que lo primero que vamos a hacer es llamar a nuestros compañeros a la calma y vamos a hacer un pronunciamiento al pueblo de México. Y en medio de un fuerte despliegue de seguridad en torno a la Secretaría de Gobernación, dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas demandaron al titular de la dependencia, Fernando Gómez Mont, la derogación del decreto que determinó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Esto fue el día domingo, después de que se conociera esta resolución por parte del gobierno de Calderón de determinar extinto este organismo descentralizado. Y bueno, ante esto, pues el ESME, este Sindicato Mexicano de Electricistas, llamó a todos sus afiliados a marchar el mismo domingo rumbo a Los Pinos para poder exigir, para poder dar solución a este decreto extraordinario que el presidente Calderón había informado horas atrás. Y bueno, se reunieron precisamente con el encargado de la política interna de nuestro país, Gómez Mont, quien en respuesta oficial pues dice que fue esta respuesta casi inmediata y dice: el gobierno sostiene que el decreto es legal y no existen condiciones para su derogación. Fue esta la respuesta que se dio ante la reunión y ante las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas ante el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Y bueno, el ESME determinó promover una controversia constitucional en contra del decreto presidencial de liquidación de Luz y Fuerza. Los abogados de la organización preparan un amparo a nivel general del gremio y la presentación de más de 66,000 recursos individuales. Además de la batalla legal, el sindicato encabezará una movilización social opositora a la estrategia del gobierno federal y llevará su lucha hasta las últimas consecuencias. En el trasfondo de la liquidación de Luz y Fuerza está clara la intención de abrir las puertas de par en par a negocios millonarios en este sector para los amigos del gobierno, como el que ya tienen preparado dos exsecretarios de energía del sexenio de Vicente Fox, Fernando Canales Clarion y Ernesto Martens, con la concesión de que obtuvieron para explotar la red de fibra óptica de la empresa. Es clara la intención de privatización de los servicios que presta esta compañía, señaló Martín Esparza, dirigente del ESME. Y efectivamente, como señala Martín Esparza, el trasfondo de esta liquidación de Luz y Fuerza del Centro tiene más allá que ver con estas declaraciones que hacía el presidente Calderón en torno a que era ineficiente operativamente y era muy oneroso la manutención de Luz y Fuerza del Centro. La semana pasada, en la revista, en la página de internet de Reporte Índigo, un espacio en internet, hay un reportaje interesante acerca de Luz y Fuerza del Centro, titulado este reportaje Cortocircuito, y donde se habla o se tenía como ya avizorado esta ruptura con el gobierno federal de manera muy abrupta, este posible llamado a extinción que haría el presidente Calderón. Esto se lo digo antes de que se conociera la noticia este fin de semana, y se hablaba precisamente de este trasfondo que tiene Luz y Fuerza del Centro, esta liquidación más bien de Luz y Fuerza del Centro, y bueno, estas intenciones por parte del gobierno para abrir las puertas a esta inversión de la fibra óptica, lo que se conoce como el famoso triple play, y que bueno, está siendo impulsado y concesionado por dos exsecretarios de energía, por un lado Fernando Canales Clarion y Ernesto Martens por el otro, quienes son socios de esta compañía a la cual se podría concesionar este tema de la red de fibra óptica. Uno de los trasfondos políticos que tiene esta liquidación de Luz y Fuerza del Centro, un trasfondo que hasta el momento el presidente Felipe Calderón, ni el secretario de Energía, ni el secretario de Trabajo, ni Georgina Kessel han querido hablar, ni han querido decir, y que dudamos mucho que lo digan. Es muy complicado que en estos momentos se diga, y que lo digan ellos, porque estarían contraviniendo sus intereses, intereses muy fuertes que hay atrás de este tema de la liquidación de Luz y Fuerza. Y bueno, en más sobre este tema, la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, expidió en una edición vespertina extraordinaria del Diario Oficial de la Federación las bases para la desincorporación de Luz y Fuerza del Centro, en las que se establece que el sistema de administración y enajenación de bienes elaborará y remitirá dentro de los primeros 30 días el plan estratégico para la liquidación de la empresa. Y medio centenar de organizaciones sindicales integraron ayer el Comité de Defensa de la Industria Eléctrica del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Soberanía Energética. Apoyarán legalmente a esa organización gremial y alentarán la estructura para que los trabajadores promuevan juicios individuales de amparo. Integrantes del segundo Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas expresaron su apoyo al ESME y a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. No estamos de acuerdo con la injerencia del gobierno en los sindicatos, señala este Encuentro Nacional de Mujeres Sindicales. Y los 1.570 trabajadores y jubilados de Morelos, junto a organizaciones sociales y las fracciones del Congreso local distintas al PAN, convocaron a defender el sindicato en todo el país, y decenas de inconformes mantenían un plantón en la subestación de Teopanzolco tras levantar otro en Ocotepec. Mientras tanto, en Pachuca, Hidalgo, cientos de trabajadores del ESME rechazaron la liquidación y pidieron solidaridad a la población, mientras el dirigente Luis Espinosa Flores recriminó a Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Felipe Calderón, simular que aceptaba el diálogo sobre la situación sindical cuando ya se preparaba el golpe. Y Andrés Manuel López Obrador repudió este golpe contra los trabajadores del ESME, les expresó su respaldo pleno y demandó a los legisladores frenar la intentona de los potentados y sus halcones de liquidar a Luz y Fuerza del Centro, ya que se pretende profundizar en su privatización en beneficio de Carlos Salinas de Gortari y sus allegados, señala López Obrador. Por su parte, el PRD en la Cámara de Diputados anunció que presentará una controversia constitucional con el decreto presidencial que liquida a Luz y Fuerza, porque para una decisión de ese tipo, dijo, el Ejecutivo requería la aprobación del Congreso de la Unión. Anoche la Comisión Política y el Secretariado del PRD convocaron a la ciudadanía a la más amplia solidaridad con los trabajadores del ESME con el propósito de detener la embestida. Y el PRI en la Cámara de Diputados definió que la decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo y por tanto debe asumir las consecuencias políticas, económicas y sociales de su determinación, que acusó se inscribe en una política de desmantelamiento de las instituciones del Estado. Y bueno, vamos a escuchar precisamente un mensaje a la Nación, un fragmento de este mensaje. Me está informando que es un audio de Eduardo García de Radio ESME, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a escuchar, ¿qué dice Eduardo García de Radio ESME? Y regresamos, estamos en Perfil 97.3.
Yo creo que es muy claro, estamos haciendo un llamado a la unidad de todo el pueblo de México, porque como siempre ha sido punta de lanza el sindicato en el movimiento obrero, hoy si se asesta el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas, pues los demás sindicatos pueden esperar exactamente lo mismo. Hoy se está viendo que en esta política de este gobierno lo que importa es mantener la fuerza, México en este caso, ¿no? Y bueno, el llamado es claro, no es solamente el sindicato el que está ahorita en riesgo, sino todo el empleo aquí en México de una persona que se ostentó como el presidente del empleo y que hoy por hoy vemos que eso fue una falacia, fue una promesa de campaña como las que él ha dicho durante toda su estancia en el gobierno, y pues vemos que es error tras error, pero este sí es marca un hito para el movimiento obrero. Entonces, lo que hacemos el llamado al pueblo de México y lo hemos estado haciendo es sumarse a este movimiento, simplemente por el aspecto de cuidar lo que es nuestro. Y en ese sentido, pues el Sindicato Mexicano de Electricistas es firme en esa posición.
Y escuchamos a Eduardo García de Radio Esme en una entrevista que sostuvo hoy por la mañana con nuestros compañeros Esperanza Rascón y Daniel Iván en este espacio de La Voladora Radio. Y pues bueno, Eduardo García de Radio Esme llama a este apoyo de la sociedad, de los sindicatos, al Sindicato Mexicano de Electricistas en esta situación que están pasando, que están viviendo en estos momentos, llama a la unidad de todos los sectores de la sociedad mexicana para defender este Sindicato Mexicano de Electricistas. Y precisamente la liquidación de Luz y Fuerza por el gobierno federal no implica la privatización del servicio eléctrico, pues la prestación seguirá a cargo del Estado, como ordena la Constitución y la ley en la materia. Así lo sostuvo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Asimismo, el gobierno federal oficializó que la Comisión Federal de Electricidad se hará cargo de la operación de la extinta compañía. Y la liquidación de esta empresa Luz y Fuerza es un acto presidencial que viola los artículos 14, 16, 73 y 131 de la Constitución. Así lo dijeron ayer en entrevista por separado los constitucionalistas Elisur Arteaga y Miguel Eraña, catedráticos de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Iberoamericana, y los abogados laboralistas Néstor de Buen, Manuel Fuentes y Eduardo Miranda, los dos últimos asesores jurídicos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y Nicéforo Guerrero Reynoso, ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, aseguró que el problema en Luz y Fuerza fue el robo de energía de las grandes y medianas empresas, que son las que no pagan. Los recursos que recibía Luz y Fuerza se destinaban no a mejorar la calidad del servicio, sino a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, además de que las decisiones de operación de la empresa obedecían a las preocupaciones e intereses del sindicato y no estaban dirigidas a la solución de los problemas de los ciudadanos, afirmó el presidente Felipe Calderón al justificar la extinción de esta empresa. Y precisamente escuchemos un fragmento de este mensaje a la nación por parte de Felipe Calderón, un mensaje a la nación en cadena nacional el día de ayer a las 9 de la noche, alrededor de las 9 de la noche, donde los argumentos centrales, si es que hay argumentos en todo esto, es pues justificar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, justificar esta acción que, como ya juristas han dicho, es inconstitucional. Escuchemos a Felipe Calderón.
Mexicanas y mexicanos, para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos, tenemos que cambiar y cambiar a fondo. Corregir de raíz los graves problemas que tenemos, por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos puedan tener el día de mañana un México mejor. Es por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. He tomado esta decisión con base en lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Este era el caso de Luz y Fuerza del Centro por varias razones. El organismo enfrentaba una situación financiera insostenible. Sus costos de operación eran casi el doble de sus ingresos. Este año, por ejemplo, a través de los impuestos de los mexicanos, teníamos que darle a Luz y Fuerza más de 42 mil millones de pesos, además del dinero que la empresa cobra a los usuarios a través de las tarifas de luz. Es decir, recibía una cantidad casi igual a todo lo que destinamos al combate a la pobreza a través del programa de oportunidades, que beneficia a casi 25 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, o bien recibía el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo peor de todo es que las pérdidas económicas venían aumentando año con año hasta hacerse impagables. Para seguir manteniendo a la empresa, hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. Esto sería injusto, particularmente ahora que nuestro país vive momentos difíciles en lo económico y que tú, al igual que millones de mexicanos, están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante.
Y escuchamos ahí parte de este mensaje a la Nación de Felipe Calderón, donde justifica esta extinción de Luz y Fuerza del Centro, donde habla acerca del costo tan oneroso, a decir de él mismo, que tiene esta empresa o que significaba sostener a Luz y Fuerza del Centro. Habla de cantidades como salía casi el doble, costaba casi el doble sostener a Luz y Fuerza de lo que se destina, el presupuesto que se destina a la Universidad Nacional Autónoma de México, acerca del programa Oportunidades, que era lo doblemente caro, a decir del presidente Calderón. Y bueno, ante esta decisión tomada de Calderón, la directiva del PAN calificó de histórica, necesaria, oportuna y valiente esta decisión de extinguir Luz y Fuerza del Centro. El líder del blanquiazul, César Nava, rechazó que la determinación abra las puertas a la privatización del sector eléctrico y resaltó que era una medida necesaria para los mexicanos, pues las pérdidas y deficiencias que venía arrastrando la paraestatal eran insostenibles e injustificables en un contexto de crisis como el que está viviendo el país. La Asociación de Bancos de México y representantes de la iniciativa privada manifestaron su respaldo irrestricto al gobierno federal luego de que la administración calderonista decidió liquidar la empresa de Luz y Fuerza. Y con objeto de agilizar la desaparición de Luz y Fuerza, el gobierno federal propuso que las liquidaciones a los trabajadores electricistas equivaldrán en promedio a 2 años y medio de sus salarios. La oferta gubernamental incluye 4 mil millones de pesos extras al monto original previsto de 16 mil millones de pesos si los pagos son aceptados por los trabajadores antes del 14 de noviembre. Por su parte, el secretario de Trabajo, Javier Lozano, señaló que esta aportación extraordinaria por aceptar las liquidaciones, esta de 4 mil millones de pesos extras al monto original, por aceptar esta cifra, estas liquidaciones, pues tendrán un impacto gradual según el pago formal a cada trabajador, 10% más para los que tienen menos de 6 años de antigüedad, 20% hasta 11 años de antigüedad, 40% hasta 21, 60% para quienes tengan menos de 26 años y 80% para quienes superen esos años de labor en Luz y Fuerza. Y como parte del paquete de ofertas al SME, el secretario de Trabajo, Javier Lozano, informó que la instrucción que tenemos el secretario de Economía, el secretario de Hacienda y el de Trabajo es brindar un menú de opciones a quienes por razón misma de esta causa de fuerza mayor terminarán sus relaciones individuales de trabajo con el extinto organismo de Luz y Fuerza para que puedan, por un lado, contar con orientación, apoyo especializado para el uso de su indemnización y cursos de capacitación para que adecuadamente se puedan invertir estos recursos en negocios propios, parte de las propuestas y de las ofertas que se están haciendo desde el gobierno para estas más de 44 mil personas que laboran en Luz y Fuerza del Centro, pues se van a quedar sin empleo y pues bueno, nada está dicho todavía. Y el gobierno federal mantendrá las puertas del diálogo siempre abiertas, aunque no para el propósito del sindicato de electricistas de dar marcha atrás al decreto que declara esta extinción de Luz y Fuerza. En entrevista televisiva, el titular de la Secretaría de Trabajo, Javier Lozano, puntualizó que no se dará ni un paso atrás. Este decreto ya está consumado, entró en vigor en el primer minuto del día de ayer, domingo. Agustín Carsten, secretario de Hacienda, sostuvo que la liquidación para los trabajadores de Luz y Fuerza equivale a 33 meses de sueldo de un trabajador. Detalló que el gasto total será de 20 mil millones de pesos, 15 mil millones para la liquidación y 5 mil millones para un bono especial. Y esta extinción de Luz y Fuerza es una decisión que provocará desempleo, un estado de exclusión y de conflicto muy grande, advirtió el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard, quien consideró inadecuado el método a través del cual se hicieron las cosas. Y más de 5.000 policías federales se encargarán el tiempo que sea necesario del resguardo perimetral de las 104 instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, en tanto que cientos de efectivos del Ejército apoyarán para que los más de 3.000 empleados de la Comisión Federal de Electricidad asuman el control del flujo eléctrico en el centro del país. Y solo en el Valle de Toluca, 10 subestaciones y 2 complejos de Luz y Fuerza del Centro son resguardados por cincuentenas de policías federales. En el resto del Estado de México, al menos 15 instalaciones y gerencias fueron ocupadas, mientras miembros del ESME protestaron en varias de ellas. Familiares y trabajadores del ESME realizan una campaña telefónica entre amigos y conocidos para que a partir de este lunes de las 20:30 a las 21 horas enciendan todas las luces y aparatos de sus domicilios en protesta por la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. El objetivo, dicen, es sobrecargar la red eléctrica para provocar fallas y apagones que demuestren la necesidad de que los empleados de la empresa en liquidación sean reintegrados de manera inmediata a sus puestos de trabajo. Y hoy a las 5 de la tarde habrá en este espacio La Voladora Radio un programa especial acerca de este tema. Le daremos seguimiento a todo lo que ha sido el tema, la liquidación, la extinción del Sindicato Mexicano de Electricistas. Le estaremos llevando pues todos los pormenores, entrevistas con dirigentes sindicales, con jubilados, con secretarios y con personas, pues para ver qué opinan acerca de este decretazo que realizó el presidente Felipe Calderón los primeros minutos de este fin de semana, del domingo, en el cual pues se extingue Luz y Fuerza, decir de él. Y pues bueno, todas las personas pertenecientes a este Sindicato Mexicano de Electricistas están en movilización, están en el volanteo informando a las personas acerca de las acciones, acerca de esta inconstitucionalidad por parte del presidente Felipe Calderón. Y bueno, a las 5 de la tarde no se pierda este programa especial aquí en La Voladora Radio. Y bueno, nos vamos a escuchar un audio más para terminar con estas noticias referentes a Luz y Fuerza del Centro. Vamos a escuchar un mensaje por parte de la dirigencia sindical del ESME.
Voy a dejar en el uso de la palabra, amigo, que tuvimos hace unas pocas horas con el secretario de Gobernación. El Comité Central en pleno asistió a esta dependencia oficial a plantear cuáles eran nuestros y son nuestros acuerdos de asamblea para reclamar este acto de abuso de poder, este atropello al derecho de los trabajadores a enfrentar lo que ya vimos hace unas horas en la boca del secretario de Gobernación. Es decir, vamos a enfrentar la cerración de un gobierno que a toda costa, como se observa en el documento del decreto, quiere inventar una realidad para justificar la privatización del sector eléctrico. Es así como nosotros también planteamos en la ley que ante la falta de un acuerdo entre las partes vamos a acudir a otras instancias, vamos a acudir al poder legislativo para promover una controversia constitucional en contra de ese ilegal y despótico decreto de liquidación, compañeros.
y haciendo uso de nuestros derechos constitucionales, vamos a demandar en forma individual cada uno de nosotros al gobierno federal en contra de este decreto.
Y bueno, regresamos después de haber escuchado este audio, un mensaje a la de la dirigencia sindical en estas pues reuniones que ha sostenido el SME. Se habla de promover esta controversia constitucional. Y pues bueno, me permito tener en la línea a Vicente Gutiérrez García, prosecretario de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Don Vicente, muy buenas tardes. Hola, Verónica.
Sí, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Vicente. Pues cuéntenos qué es, cuáles son las acciones que se están realizando por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas en esta pues declaratoria del presidente Calderón de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Sí, las acciones que estamos tomando como organización, todas son de carácter legal. De ninguna manera queremos aprovechar su espacio para dejar claro que nosotros no se está haciendo ningún tipo de sabotaje o de la idea de que lamentablemente el gobierno federal metió a gente que no conoce del sistema en el que trabajamos aquí en la zona centro. Tenemos reportes que en la división de CATSA, en otros, ha habido disturbios fuertes en donde inclusive se comenta, se lamenta el fallecimiento de hasta 6 personas que me imagino son trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, pero obviamente son hermanos de clase y ninguno, de ninguna manera estaríamos nosotros de acuerdo en un sabotaje, ¿no? Que quede claro que si hay una responsabilidad, es una responsabilidad del gobierno federal por haber tomado esta medida anticonstitucional y pues que no nos hemos responsables.
Sí, eso es importante recalcarlo porque desde el gobierno la información que de pronto surge es acerca de este posible sabotaje que se puede hacer desde el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? De alguna manera es como mandarles la bolita a ustedes de los posibles cortes de luz que puedan existir o de los sabotajes que, como usted bien señalaba, puedan haber.
Sí, no, obviamente nosotros tenemos que buscar como aliado al pueblo de México, al usuario. Ellos, es la única manera que con su apoyo pues vamos a ganar este movimiento y nunca haríamos algo que pues afectara a la economía. Dice, yo lo que pienso que este protección que hiciera el gobierno federal es motivo porque nosotros hemos dicho que las tarifas son altas las que impone el gobierno federal. Por ejemplo, un ejemplo es la tarifa DAR, ¿no? Que es muy cara. Pero si estamos impulsando de una tarifa social que beneficie, que paguen menos los que menos tienen, ¿no? Porque lamentable la política del gobierno federal es subsidiar, dar apoyo a los grandes industriales, a los dueños del capital, y cargando de la mano a los usuarios domésticos, ¿no? Los que menos tienen.
Claro, don Vicente, uno de los argumentos que daba Felipe Calderón cuando hacía este anuncio casi a la medianoche, él decía que la liquidación se debe a que pues Luz y Fuerza demostró o está comprobada su ineficiencia operativa y financiera, aparte de que representaba un costo elevado y que no resultaba conveniente para la economía nacional ni para el interés público. Este es el argumento que Felipe Calderón dio a los medios, que dio a la sociedad mexicana en torno a la pues liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
No, nosotros rechazamos completamente. Le entregamos el día de ayer, tuvimos oportunidad de estar en la Secretaría de Gobernación, donde se le demostró al titular de que nosotros teníamos todas las pruebas de que hemos cumplido, porque en la pasada revisión del contrato colectivo se firmó un convenio de productividad. Tenemos cumplidos el 90%, y si algo no hemos cumplido el 100%, por la falta de compromiso de cumplirnos la empresa, por ejemplo, con la compra de equipo, herramienta, y eso es necesario, pero íbamos por buen camino. Lo que pasa, el fondo de esto, es las tarifas que son altas y que se la quieren cargar al pueblo, el que menos tiene, ¿no? Y ese es el fondo. Y también le quiero comentar otra política que hemos llevado como sindicato, bueno, que la pasada revisión de contrato planteamos lo de el triple play de la, pues, de la tecnología, aprovechar para que el pueblo de México, el que menos tenga, tenga acceso a internet. Pero como esto está en manos de los privados y particularmente de Slim, pues obviamente de ahí creo que viene la embestida, porque estamos atentando sobre grandes recursos. Nosotros tenemos una la línea donde podemos dar un servicio mucho más barato, ¿no? Y le hacíamos el reclamo, porque se han aprovechado nuestras líneas para ellos cobrar y cobrar caro, ¿no?
Precisamente este trasfondo como político que hay de intereses, es lo que le iba a preguntar, que tiene que ver con el famoso triple play, con la la línea óptica, ¿no? Que se quiere de alguna manera concesionar a una empresa. De hecho, se manejan nombres como dos exsecretarios de energía en el sexenio de Vicente Fox, por un lado Fernando Canales Clarion y Ernesto Martens, ¿no? Como socios de esta empresa de fibra óptica, que es la empresa que estaría a cargo de explotar esta red de fibra óptica.
Ese es el fondo de la realidad. Lo ha denunciado nuestro compañero Martín Esparza Flores, secretario general, y ese es, por eso es la embestida que tiene el gobierno, pero es el fondo de todo esto.
Don Vicente, las próximas acciones que se tomarán desde el Sindicato Mexicano de Electricistas para seguir demandando pues sus derechos laborales, para que se eche atrás este decretazo de Felipe Calderón, ¿cuáles son las próximas acciones? ¿Se hablaba de que el día de hoy iban a estar en el Congreso de la Unión?
Sí, a las 5 de la tarde hay una concentración y vamos a estar atentos, en donde muchos partidos, representantes de partidos políticos, le hablo del PRD, PT, Convergencia y algunos también muy importantes del Partido Revolucionario Institucional, están apoyándonos. Y precisamente solo los únicos son los del PAN, los del Partido de Acción Nacional, quienes están de acuerdo con esta expropiación, ¿no? Pero créame que vamos a llevar a cabo, queremos llevar ahí en el seno que se lleve una controversia para poder demostrar que legalmente hay muchas inconsistencias en este decreto presentado a la Presidencia de la República.
Ok, ese es uno de los temas fundamentales, la controversia constitucional en torno a este decreto.
Exactamente.
Ok, don Vicente Gutiérrez, ¿algo más que guste agregar para el auditorio de La Voladora Radio?
Pues nada más, saludar y exhortarle a todo el pueblo que nos apoyen. La verdad es que nosotros lo único que hacemos es trabajar para beneficio de la comunidad y buscar también que se ayude a los que menos tienen. Cuando el ciudadano se queja de las altas tarifas, queremos aclarar que esas son impuestas por el gobierno federal. De ninguna manera eso no es para, dijéramos, para el gasto corriente de luz y fuerza, ¿no? O la nómina o pago de prestaciones de los trabajadores mexicanos del sistema, ¿no? No, esto es ese subsidio es para material, para equipo y prestar un mejor servicio, ¿no?
Don Vicente, si me permite, antes de terminar esta conversación con usted, una pregunta muy rápida. Desde el gobierno se está diciendo que quien va a asumir las responsabilidades y el trabajo que venía realizando Luz y Fuerza del Centro será la Comisión Federal de Electricidad. ¿Estará en capacidad la Comisión Federal de Electricidad de asumir esas responsabilidades que Luz y Fuerza del Centro lleva a cabo?
Pues mire, le digo que tenemos reportes que lamentamos profundamente que en muchas partes de la Ciudad de México se han venido quedando sin luz, porque ha habido bancos, ha habido problemas eléctricos que lamentablemente no está acostumbrada la gente de Comisión Federal de Electricidad tratar estos trabajos tan complejos. Y le digo, lamentablemente también tenemos reporte, y estamos por confirmarlo, que 6 trabajadores de Comisión Federal de Electricidad hubiesen fallecido al desempeñar esta actividad. Lamentamos y ojalá y no sea cierto. porque nosotros nunca estaremos de acuerdo que se pierda la vida humana por irresponsabilidad del gobierno federal.
Don Vicente Gutiérrez García, prosecretario de jubilados del ESME, le agradezco mucho esta conversación, estos minutos de su tiempo, y por supuesto le pido que mantengamos el contacto para ver cómo se va desarrollando toda esta situación pues concerniente al Sindicato Mexicano de Electricistas.
Cómo no, le agradezco, señorita, y agradezco darle la oportunidad de dirigirnos al pueblo de México para que nos apoye. Le pedimos el apoyo decidido, porque si ahorita somos nosotros, después van a venir, y como dice el gobierno federal, no hay mejor sindicato que el que no existe.
Así es.
Los que quieren acabar con los sindicatos. Pues muchas gracias, señorita, muy amable.
Muchísimas gracias, don Vicente Gutiérrez García, prosecretario de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, en esta conversación que sostuvo con nosotros. Varias cosas, este dato todavía no confirmado, como señala Vicente Gutiérrez, del fallecimiento de 6 personas pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, que está por corroborarse este dato. Por supuesto, también este llamado a la unidad para defender el sindicato, esta reunión que se va a sostener el día de hoy a las 5 de la tarde en el Congreso de la Unión, donde se va a presentar esta controversia constitucional, por supuesto avalada por varios partidos, entre ellos el PRD, PT, Convergencia. Dice que algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional, y bueno, la única bancada que está en contra de este tema del Sindicato Mexicano de Electricistas, por supuesto y por obvias razones, es el Partido Acción Nacional. Y bueno, este llamado, insisto, apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Por supuesto que le vamos a estar llevando más información concerniente a este tema. Y como le decía, esta invitación para que el día de hoy a las 5 de la tarde escuche este programa especial en La Voladora Radio, un programa relacionado sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Estás escuchando
Perfil 97.3
con Verónica Galicia
por La Voladora Radio.
Información que no se consume, se piensa.
97.3 Radio Comunitaria.
XHESA.
XHAMECAMECA.
97.3 FM.
La Voladora Radio.
La Voladora Radio.
Radio
Comunitaria.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México.
Amecameca de Juárez.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México.
Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil.
97.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Somos una radio con oídos.
97.3.
Utiliza nuestras líneas de contacto.
Teléfono
97-852-52.
Correo electrónico
@lavoladora.net.
Página web
www.lavoladora.net.
¿Usas MySpace? Agréganos en
myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir.
La Voladora Radio.
97.3.
Son las 3:55. En un gobierno supuestamente democrático, la policía arremete la noche del sábado 10 de octubre del 2009 en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro.
En la madrugada del domingo 11 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo Luz y Fuerza,
que agrupa a más de 41.000 trabajadores activos y 25.000 jubilados. Este tipo de acciones en mitad de un fin de semana, de noche, es propia de un gobierno democrático.
¿Por qué no hacerlo a plena luz del día?
¿Por qué no hacerlo durante la jornada laboral?
¿Qué nos quieren ocultar?
Solidarízate con su lucha acercándote a cualquiera de las sedes sindicales.
O acércate a Avenida Insurgentes número 98 en el Distrito Federal.
El organismo Luz y Fuerza es de todos y de todas.
Te esperamos. De todos nosotros depende que la energía eléctrica siga siendo del pueblo mexicano.
Y mi gente resistió.
La rueda es una prolongación del pie. El libro es una prolongación del ojo. La radio es una prolongación de tu voz.
Nadie nos puede impedir, ni mucho menos pueden encarcelarnos por ejercer nuestros derechos que merecemos.
La radio es una prolongación de tu voz.
Por eso, con tanta fuerza, levantamos nuestra voz y levantamos nuestro machete que representa el trabajo que nos da de comer a todos y que nos ha permitido en todos estos años, antes de que llegara el proyecto del aeropuerto, que vivíamos en paz por el digno trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos.
Es una prolongación. En un ambiente de información, los grupos minoritarios ya no pueden ser ignorados.
Demasiadas personas saben demasiado.
Nuestro nuevo ambiente plagado de información nos obliga al compromiso y a la participación. Cada uno de nosotros ahora está irrevocablemente envuelto en la vida de los demás.
Que la patria no se vende, se ama y se defiende. La patria no se vende, se ama y se defiende. La lucha sigue.
Participar, reunirse, estar informado, analizar lo que nos dicen, buscar otras respuestas, cuestionar, solidarizarse con otras luchas, emprender nuestras propias luchas, es el mejor antídoto contra el miedo.
Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón, sobran políticos.
El miedo no nos sirve.
La Voladora Radio.
La Voladora Radio.
9 años en la voz de Ame Camino.
Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo. Hay un lugar para vos, acá no más.
La Voladora Radio.
La Voladora Radio.
97.3.
Perfil 97.3.
Nacionales. Noticias nacionales. Perfil 97.3.
Y regresamos a Perfil 97.3, son casi las 4 de la tarde y bueno, vamos a estar aquí acompañándolos. Les recuerdo este programa especial a las 5 de la tarde, dándole seguimiento al Sindicato Mexicano de Electricistas y este decreto del presidente Felipe Calderón de su extinción. Y no la extinción del presidente Calderón, sino de la extinción del Sindicato Mexicano de Electricistas, Luz y Fuerza del Centro. Pero bueno, en otros asuntos, la Confederación Nacional Campesina, la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo demandaron al gobierno federal implementar un sistema integral de estímulos y subsidios al sector rural que sirva para sustituir las importaciones. El gobierno del Estado de México pretende entregar a la iniciativa privada la rehabilitación y mantenimiento no solo de las carreteras estatales, sino de las principales vialidades en la entidad. Para ello, prepara una iniciativa de ley para que por medio del esquema de proyectos de prestación de servicios sean empresas privadas las que se encarguen de estas tareas durante los próximos 20 años. En noticias sobre el panorama económico, este lunes los gobernadores del PRI formalizarán su rechazo al impuesto de 2% propuesto por el gobierno federal. Por su parte, el PRD presentará mañana martes ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al sistema fiscal para acotar los grandes privilegios existentes en las leyes de los impuestos sobre la renta, el valor agregado y empresarial a tasa única. Y la propuesta de incrementar impuestos afectará particularmente a la clase media y a los pequeños y medianos empresarios, quienes ya están sufriendo fuertemente los efectos de la crisis económica, sostuvo José Luis de la Cruz, investigador del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey. La Presidencia de la República erogó de abril a julio pasado 15.104.713 pesos en cursos para el fortalecimiento de habilidades para el logro de resultados y aprendizaje del idioma inglés, así como en servicios de asesoría en estrategias político-gubernamentales y estudios de imagen institucional, según se desprende de los contratos difundidos en el portal de obligaciones de transparencia de esa entidad gubernamental. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes liberó el tercer paquete de prórrogas de concesiones para televisión restringida, servicios satelitales y de telecomunicaciones, entre otros, como parte del compromiso contraído con los radiodifusores del país de terminar el año sin refrendos por resolver. El trabajo doméstico en México aporta más de 115 mil millones de dólares al mes y dado que las mujeres son las encargadas de realizarlo en la mayoría de los hogares, sobre todo en los más pobres, resulta muy costoso cuando ellas se incorporan al mercado laboral remunerado, asevera un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL.
Nacionales. Noticias nacionales. Perfil 97.3. Perfil 97.3.
Perfil 97.3.
Las otras noticias en La Voladora Radio. Noticias internacionales en Perfil 97.3.
Y en noticias internacionales, en Honduras el régimen de facto promulgó un decreto que le permite cerrar los medios de comunicación en lugar de revocar la medida como había prometido la semana pasada. Los líderes golpistas ya han cerrado los medios opositores Canal 36 y Radio Globo. Las protestas se llevaron a cabo mientras los representantes de Celaya siguieron negociando con el régimen de facto. Juan Barahona, miembro de la delegación de Celaya, dijo que las negociaciones habían progresado, pero no respecto al punto fundamental, que es el regreso de Manuel Celaya. En otros asuntos de Honduras, un panel independiente de la ONU está formulando advertencias sobre la utilización de mercenarios extranjeros desde el derrocamiento de Celaya. La ONU dice que recibió informes de que el régimen de facto contrató a más de 120 mercenarios de América Latina. El ministro de Defensa de Uruguay confirmó la muerte de 6 soldados uruguayos en un accidente aéreo en Haití y dijo que se descarta un atentado, pues el avión estaba en perfectas condiciones. Representantes de unos 40 pueblos originarios de Venezuela y de 18 países latinoamericanos rechazaron el plan estadounidense-colombiano para extender a 7 bases de Colombia las operaciones castrenses de Washington. En Argentina se aprobó una ley de reforma de los medios de comunicación orientada a anular normas vigentes desde la época de la dictadura que otorgaba el control de las transmisiones nacionales a un puñado de empresas. Estados Unidos está muy por debajo de sus metas para acabar con la corrupción y formar un gobierno funcional en Afganistán, pero además hay incompetencia del sistema jurídico y en la capacitación policial, según funcionarios estadounidenses. El presidente Obama prometió nuevamente revocar la consigna "no preguntar, no decir", que impide servir a las fuerzas militares a las personas que no ocultan su homosexualidad. Obama hizo la promesa el sábado en un discurso frente a la organización Campaña en Pro de los Derechos Humanos. Al día siguiente, miles de personas se volcaron a las calles de Washington para participar en la Marcha Nacional por la Igualdad en favor de los derechos de las personas homosexuales. España celebró el Día de la Fiesta Nacional con un desfile encabezado por los reyes Juan Carlos y Sofía, marcado por los constantes abucheos contra el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y en París, el hijo de 23 años del presidente francés Nicolas Sarkozy se ha convertido en candidato a dirigir el principal distrito de negocios del país, una decisión que ha generado controversia en Francia por un nepotismo aparente, con varios críticos que opinan que el joven no se lo merece. La Organización de las Naciones Unidas advierte que decenas de millones de personas recibirán raciones de comida menores o no recibirán alimentos en las próximas semanas debido a que los países más ricos del mundo redujeron drásticamente su ayuda. Y la directora del Programa Mundial de Alimentos, Josette Cheran, habló con el periódico londinense The Observer y dijo que este organismo afrontará un déficit de $2 millones a fin de año. El jefe de la misión de Naciones Unidas para la Asistencia en Afganistán, Kai Eidi, admitió en Kabul que hubo fraudes significativos durante las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto y negó las acusaciones de que ocultó información al respecto. El gobierno pakistaní afirmó hoy que seguirá su lucha contra la milicia talibán pese al incremento de los atentados contra las fuerzas de seguridad, como el de esta mañana en el distrito de Shangla, que dejó 41 muertos y 45 heridos. En Israel y los territorios ocupados, las facciones palestinas rivales postergaron un acuerdo de unidad, al menos por algunas semanas. Se esperaba que Al-Fatah, que domina Cisjordania, y Hamas, que controla Gaza, firmaran un acuerdo negociado por Egipto para cooperar en la reconstrucción de Gaza y llevar a cabo nuevas elecciones. En Irán, tres figuras de la oposición implicadas en las protestas contra las controvertidas elecciones nacionales fueron condenadas a muerte. Tres bombas explotaron hoy contra la sede del gobierno de la occidental provincia de Al-Anbar y contra un hospital, que dejaron un saldo de 22 personas muertas y más de 80 lesionadas, y obligó a las autoridades de Irak a imponer toque de queda indefinido en la capital provincial, Ramadi. La policía informó hoy que el hombre que lanzó un artefacto explosivo contra el cuartel de los carabineros en la norteña ciudad italiana de Milán es de nacionalidad libia y pidió el retiro militar de Afganistán. En Somalia, residentes locales declararon que varios cientos de soldados etíopes cruzaron la frontera este fin de semana y arrestaron a docenas de aldeanos. La India experimentó el lunes con un misil capaz de llevar una cabeza nuclear y de llegar a 350 kilómetros de distancia. Esto lo informó un funcionario del Ministerio de Defensa. China condenó hoy a muerte a 6 miembros de la minoría uigur y a un séptimo a cadena perpetua por los sangrientos disturbios vividos a comienzos de julio en la región noroccidental china de Xinjiang. Esto lo dio a conocer la agencia estatal de noticias Xinhua. Y Corea del Norte disparó 2 misiles de corto alcance frente a una costa este. Esto lo reportó este lunes la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
Noticias internacionales en Perfil 97.3. Estás escuchando
Perfil 97.3
con Verónica Galicia
por La Voladora Radio.
Información que no se consume, se piensa. Informe del Senapred.
Durante las últimas 24 horas, el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 6 exhalaciones acompañadas por emisiones de vapor de agua y gas. Los demás parámetros de monitoreo se mantienen sin cambios importantes. Se mantiene el monitoreo continuo de la actividad del volcán para detectar cualquier cambio en su comportamiento. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2 y las recomendaciones son las siguientes. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalisintla, San Pedro Nexapa y Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos y a la población, por supuesto, estar atenta a la información oficial que se difunda.
Informe del Senapred.
Por La Voladora Radio.
Perfil 97.3.
Noticias culturales.
Por La Voladora Radio.
Perfil 97.3.
Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. Thank you. la puerta de servicio. Me pasabas el hachís al borde del precipicio. Jugábamos a Telma y Luis. Pero esta noche estrena libertad un preso. Desde que no eres mi juez, tu vudú ya pincha en hueso, tu saque se enredó en mi red. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy. Pero ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy?
Estamos en el espacio dedicado a toda la información cultural con nuestra compañera Rocío. Rocío, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Vero. Buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando, ya sea a través del 97.3 de su FM o bien a través de www.lavoladora.net. Bueno, estamos escuchando este track musical a cargo de... Yo sé que ya más de tres identificaron esta voz, voz inconfundible de Joaquín Sabina. Y bueno, pues este track musical se llama Tiramisú de Limón. Recuerden que el viernes les habíamos pues dicho que el cantautor Joaquín Sabina había roto el silencio o va a romper el silencio después de 4 años, el silencio musicalmente hablando, con el lanzamiento de Tiramisú de Limón, el primer sencillo de su nuevo disco Vinagre y Rosas. Esto se informó el viernes a través de pues un comunicado que lanzó su casa discográfica. Y pues que son 13, 14 temas que pues grabó junto, ahí vamos a poder escuchar pues algunas voces como el grupo español Pereza. También pues aparecen algunos coros de Joan Manuel Serrat y de Pancho Verona, entre otros artistas. Y bueno, Tiramisú de Limón, pues es el primer sencillo. Y pues aquí les pusimos un poco acerca de este temita, Tiramisú de Limón, que pues algunas personas pudieron cazarlo el día sábado, si mal no me acuerdo, el sábado que se lanzó pues un poquito de este track musical. Dijeron, bueno, va a ser como por un tiempecito que iba a estar esta música, este track musical, que uno lo podía escuchar y lo podía descargar con toda la confianza del mundo. Entonces nosotros dijimos, pues de ahí somos. Así que pues Tiramisú de Limón a cargo de Joaquín Sabina, ya lo tenemos de este lado aquí en La Voladora Radio. Y por supuesto, pues ya estarán escuchando ustedes en algunos otros espacios. Aquí no quisimos perder la oportunidad en este espacio cultural de Perfil 97.3. No quisimos perder la oportunidad de pues deleitarlos con este nuevo track musical de Joaquín Sabina. Recuerden, el próximo 17 de noviembre será lanzado este disco. 17 de noviembre, y incluye 13 temas originales. Y bueno, pues se va a lanzar en dos formatos, uno en un libro CD con dibujos y textos de Sabina, y el otro es en una edición de CD estándar. Así que bueno, pues ahí está esta rolita que vamos a dejar que nos acompañe mientras le damos las noticias culturales que tenemos preparadas para todos ustedes el día de hoy, lunes 12 de octubre. Y bueno, pues fíjense que con una inversión de 700 millones de pesos, la administración capitalina refundará el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, que se ampliará hasta el terreno que ocupa México Mágico. e incluirá las instalaciones de un módulo de observación climática mediante una esfera virtual. Además, incluirá la rehabilitación del Carmeco de Dolores y de la restauración del edificio y de los murales de Diego Rivera. La titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Marta Delgado, explicó que el proyecto fue presentado a la anterior legislatura de la Cámara de Diputados para solicitar fondos federales, pues se trata de un sitio formado por Porfirio Díaz para celebrar el centenario de la independencia de México y ante las próximas festividades debe de ser considerado, por lo cual se cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que bueno, pues se van a invertir 70 millones de pesos para refundar el Museo de Historia Natural. En otras noticias, déjenme decirles que el día de hoy, como eso de las 3 de la tarde, 3:30, en el Foro Infantil, se presentó de manera oficial, es un periódico sensacionalista para niños, se llama El Morbito, es el primer periódico en este corte para niños, con la advertencia de que los personajes, noticias y situaciones presentadas son reales. Cualquier parecido con la ficción es mera coincidencia. Y aparte también invita a acercarse a la literatura de manera divertida, con historias que atrapan la curiosidad por lo prohibido, comillas a esta palabra, retorcido y extraordinario que pueden llegar a ser sus relatos. El número cero de este rotativo se presentará en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México con los 4 jóvenes ilustradores creadores de este proyecto, agrupados por el nombre Onírica. Y bueno, cada número será monotemático. El número cero se dedicó a la oscuridad. En las 16 páginas de este diario se encontrará una editorial sobre el terror que produce estar en la cama a mitad de la noche. Y bueno, pues un reportaje sobre los Inutis, tribu que vive en el Ártico, donde no sale el sol por 6 meses. Y la espantosa noticia sobre los gemelos que fueron raptados por el Coco. Además, el primer capítulo de esta, bueno, también va a haber el primer capítulo de una novela sobre luchadores. Y bueno, recomendaciones de películas, suplementos que van a tener para el público infantil, entre otras cosas más. Van a ser 16 páginas de este diario El Morbito. Y bueno, el proyecto se concibió como una revista en primer plano, pero después de empezar a realizarlo, pues se cambió a la fórmula que tiene en este momento, que es un periódico. Y bueno, pues aparte también de que fue cambiando conforme la necesidad, otra de las cosas que hicieron que se cambiara, bueno, pues el precio es un poco más accesible, 5 pesitos, y bueno, se puede encontrar en el Zócalo, por el momento nada más en el Zócalo. Y bueno, pues el número cero se presentó el día de hoy en el Zócalo capitalino a las 15:30 horas en el Foro Infantil. Y también a las 17 horas en el espacio Rosario Castellano se va a presentar. Después se llevará a la Feria del Libro Infantil y Juvenil y al Encuentro Internacional del Libro de Guadalajara. Y es a partir de febrero cuando va a comenzar a circular quincenalmente en librerías, puestos de periódicos y también en las escuelas. Así que si ustedes ven un periódico que se llama El Morbito, pues léanlo, va a ser bastante interesante. Aparte también que aquí intervienen chavos, chavos relativamente hablando, escritores jóvenes que pues han estado galardonados en varias ocasiones y van a estar ahí haciendo pues las ediciones y también van a darle seguimiento. Así que bueno, pues no es un proyecto que salió simplemente al ahí se va, sino que hay un trabajo con organizaciones, hay un trabajo con personas dedicadas a la cultura y sobre todo a el interés de los jóvenes y en este caso de los niños. Así que si ven El Morbito, pues empiecen a coleccionarlos. Bueno, por mi parte es todo, muchísimas gracias Vero, gracias a todas las personas que nos estuvieron sintonizando, estaremos con más notas culturales y en contacto el día de mañana en este espacio de Perfil 97.3.
Así es, Rocío, que tengas una muy buena tarde.
Y mire, estamos llegando al final de este espacio de noticias de La Voladora Radio. En información que está llegando a esta redacción, integrantes del ESME se trasladan hacia San Lázaro. En el lugar se espera que se declare la conformación de un Frente Nacional de Resistencia en el que no solo participen los electricistas, sino también de organizaciones sindicales, políticas, sociales y populares. Hasta aquí la información. Nos escuchamos más tarde en punto de las 5 de la tarde con este programa especial. Estará en esta mesa Daniel Iván, Esperanza Rascón y una servidora. Mientras tanto, quiero agradecer en los controles técnicos a mi compañera Rocío Castillo, Verónica Galicia, de este lado del cristal. Nos escuchamos mañana aquí en Perfil 97.3. Tenga usted un buen provecho y nos vamos.
Perfil 97.3.
Análisis, reflexión,
noticias.
Perfil 97.3.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde.
Perfil 97.3.
Con Verónica Galicia.
Perfil
por La Voladora Radio.
Información que no se consume, se piensa.
97.3. Radio Comunitaria.
XHESA.
XHAMECA.
97.3 FM.
La Voladora Radio.
La Voladora Radio.
Radio
Comunitaria.
Comunitaria.
Transmitiendo desde sus estudios.